próximo en Radio Isla 1320.
Bueno, hoy, ¿en qué es la que hay? Se supone que el gobernador en un minuto va a dar un mensaje, así que estamos pendientes para cortar la programación y poner mensaje al gobernador, y luego de eso pues analizamos lo que diga, porque no tenemos idea, a esta hora no se sabe, y como siempre hablamos de Ucrania, hablamos del COVID, de la lucha en el PPD y con Sonia Valentín, pues le pregunto del PPD y también del PIB, todo eso y mucho más, ¿en qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras
económicos por más de 15 meses corridos. El desempleo en su nivel más bajo en nuestra historia y los recaudos del gobierno excediendo las proyecciones. Al mismo tiempo, igual que alrededor del mundo, Puerto Rico enfrenta retos de inflación y aumentos en el costo de vida. Para combatir esos retos fuimos estratégicos al invertir los fondos federales en ayudar a nuestros comercios, promover a Puerto Rico como destino turístico y de inversión e instalar placas solares y baterías en las viviendas reparadas como resultado del huracán María, así como en cientos de pequeñas y medianas empresas. Asimismo, aumentamos el salario mínimo de nuestros trabajadores en el sector privado, mejoramos los salarios de decenas de miles de servidores públicos, implantamos un crédito por trabajo expandido, impulsamos las nuevas ayudas federales para familias con niños y logramos aprobar una ley para dar un alivio en el costo de la gasolina y el diésel. Además, estoy exhortando a la Asamblea Legislativa a que apruebe el proyecto de ley que hemos propuesto, el cual destina fondos a la Autoridad de Energía Eléctrica para mitigar el impacto del costo del combustible, pues eso significará un alivio en el costo de luz tanto para ti y tu familia como para nuestros comercios. Les anuncio que he decidido firmar el proyecto de reforma laboral que aumenta el tiempo de descanso, los beneficios marginales y las protecciones de empleo a los trabajadores en el sector privado de Puerto Rico. Esta nueva ley hace más atractivo y seguro entrar a la fuerza laboral en momentos en que la gran mayoría de las empresas están buscando empleados y en que necesitamos más trabajadores para adelantar la reconstrucción de Puerto Rico. Un empleado mal pago y agotado siempre será menos productivo que uno que se sienta bien compensado y protegido. Por ejemplo, un empleado debe tener derecho a un periodo razonable de vacaciones al año, pues eso aumenta, no disminuye, su productividad. Con el fin de lograr un proyecto de ley más balanceado y beneficioso para todos en Puerto Rico, trabajé en equipo con el liderato legislativo para eliminar o modificar algunas disposiciones de la propuesta reforma que eran muy onerosas para los pequeños y medianos comerciantes o que podrían desincentivar el reclutamiento de empleados. En días pasados, la Junta de Supervisión amenazó con invalidar la ley de reforma laboral según aprobada, reafirmando su posición ideológica en contra de cualquier reglamentación del mercado laboral. La Junta alega que la misma impactaría negativamente nuestra economía, la participación laboral y la efectividad del programa de crédito por trabajo, reduciendo los recaudos del gobierno. No estoy de acuerdo. La posición de la Junta no tiene lógica, pues lo que estamos haciendo es mejorando la compensación y los derechos de nuestra clase trabajadora en momentos en que hay escasez de empleados, en sectores claves de nuestra economía, como la construcción y el turismo. Buenos beneficios marginales y protecciones laborales harán a Puerto Rico más atractivo para todo el que desee un buen empleo, incluyendo los que emigraron a los estados en el pasado y los que no están laborando en nuestra economía formal. Más beneficios motivarán a nuestra gente a trabajar, haciendo crecer nuestra fuerza laboral, acelerando la reconstrucción, poniendo más dinero a correr por la economía y aumentando los recaudos del gobierno. Mis prioridades son las prioridades de nuestro pueblo. Por eso siempre busco hacer un buen balance entre los intereses de todos los sectores en Puerto Rico y sigo enfocado en fomentar un desarrollo económico sostenible, agilizar la reconstrucción por toda la isla, modernizar nuestra infraestructura crítica, impulsar mayor eficiencia en el gobierno, viabilizar una reforma contributiva integral que reduzca los impuestos a tu familia y a tu negocio y lograr que Puerto Rico sea el mejor lugar para vivir, trabajar, invertir y retirarse. Para eso y más, siempre cuentas conmigo. Que Dios te bendiga y que siga bendiciendo a nuestro querido Puerto Rico.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy lunes 20 de junio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero. facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 117 de la guerra en Ucrania. Otra semana bregando con el COVID. Sigue la lucha en el Partido Popular. Analizamos lo último con Jorge Dávila y en A Solas con Sonia Valentín conversamos sobre el PPD y también el manejo de la crisis por parte del PIB. Bueno, justo antes de comenzar, el gobernador de Puerto Rico ofreció un mensaje en el cual anunció que va a firmar la reforma laboral que fue aprobada recientemente por el Senado luego de una larga y tortuosa proceso legislativo que incluyó un veto a la primera versión que le llegó al gobernador. Y hoy, bueno, pues el gobernador está anunciando que lo va a firmar a pesar de la oposición de la Junta de Control Fiscal, que me imagino intentará invalidar la ley una vez entre en vigor. Interesante, ¿no? El análisis político es que muy probablemente Pedro Pierluisi jamás pensó que como gobernador iba a estar echando para atrás la reforma laboral que su propio partido aprobó en el 2017, pero la política cambia, ¿no? Y las posiciones políticas también. Interesante, por otro lado, que haga un mensaje al país para anunciar la firma. Obviamente está buscando él ganarse los puntitos, ¿verdad? El favor político que conlleva aprobar esta reforma a la reforma. Así que muy interesante, ¿no? ¿Qué estará pensando el gobernador y por qué hacerlo de esta manera y no simplemente firmar la ley y ya, hacer una conferencia de prensa, invitar a los legisladores, firmarle en la fortaleza? Yo no sé. Pero interesante, ¿no? Que haya entrado en ese asunto. Y bueno, hablando de política y elecciones, hubo tres elecciones en distintos puntos del planeta en el fin de semana y vamos a discutirlas una a una. Primero, en España se llevaron las elecciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En Andalucía gobierna el Partido Popular, que es el partido centro derecha histórico de España desde el 2018. Y en el 2018 fue la primera vez que el PP lograba una victoria en el gobierno de Andalucía. Hasta ese momento y desde que comenzó la democracia en España, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, había sido el partido único de gobierno en Andalucía. Bueno, pues ahora no solo es que revalida el PP, sino que gana con más Leo del País. Hemos hecho historia en Andalucía, eso dijo Juan Manuel Moreno, quien arrasó ayer en las elecciones autonómicas de Andalucía y logró la primera mayoría absoluta del Partido Popular en la región. Los 58 escaños del PP con un 43% del voto son un hito en un feudo dominado por el PSOE desde la llegada de la democracia. Además, el PP desactiva el órdago de Vox, que pierde su capacidad de influir sobre el futuro gobierno pese a subir 2 escaños respecto al 2018. PP y Vox suman 72 escaños en el Parlamento andaluz frente a 37 de la izquierda, en un resultado con clara lectura nacional. El PSOE cede 3 escaños y cosecha el peor resultado de su historia con 30. Las dos candidaturas más a la izquierda por Andalucía y Adelante Andalucía bajan de 17 a 7 escaños y Ciudadanos sufre otro descalabro y desaparece de la Cámara Andaluza. Interesante, ¿no? Porque no solo es que Vox gana, sino es que gana con suficientes escaños para no tener que hacer coalición con Vox. El PP, disculpen, gana sin hacer coalición con Vox, lo que fortalece su posición, ¿no? Y en cierto sentido es el mejor resultado posible porque derrotan a su contrincante tradicional, que es la izquierda representada por el PSOE, y derrotan a su mayor amenaza, que es la extrema derecha representada por Vox. Y obviamente, siendo Andalucía, si no la región con más, probablemente entiendo que después de Madrid, la región con más habitantes, una de las regiones principales de España, pues se tiende a pensar que si el PP le fue tan bien en Andalucía este año, que el año que viene, que hay elecciones nacionales en todo el país, pues que también le irá muy bien al PP. Obviamente están celebrando ese resultado. Concluye ese reportaje del país, dice: Sevilla, donde los socialistas no habían perdido hasta ahora ni una elección, ni generales, ni autonómicas, ni municipales, ni europeas. Un vuelco que el PP buscaba desde el arranque de la campaña. También ha ganado en las 12 mayores ciudades. O sea que ganaron en Sevilla por primera vez, en la capital de Andalucía, nunca había ganado, y ganaron en las 12 ciudades con más de 100.000 habitantes en toda Andalucía. Sin duda, una buena noche para el Partido Popular en España. En Francia, bueno, pues hubo la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias para escoger la Asamblea de Francia. Entiendo que Francia es un sistema unicameral y lo que hay es una sola asamblea. Y el partido del presidente Macron, que ganó su reelección hace poco más de mes y medio, no fue una victoria holgada, pero fue una victoria cómoda, una victoria contundente con más del 50%. Bueno, pues ahora necesitaba tratar de mantener su mayoría en la asamblea. Hasta ayer, el partido de Macron, su coalición que se llama Ensemble, tenía 300 sillas. Bueno, pues ayer se necesitan 289 sillas para gobernar en Francia. Macron tenía 300, desde el resultado de ayer, ahora solamente tiene 245 sillas, lo que lo va a obligar a sentarse a negociar probablemente con el Partido Republicano francés, que no es lo mismo que el Partido Republicano, pero sí es un partido de centro-derecha, que entre ellos dos, pues ahí el Partido Republicano tiene 64 escaños, Macron 245, con eso tendría las 300 sillas, ¿verdad?, que le hace falta para gobernar. Pero interesante, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, a pesar de que perdió las elecciones presidenciales, logra un importante aumento de 8 sillas que tenían en la Asamblea Francesa. Ahora van a subir a 89. Peligroso ese aumento de la extrema derecha francesa. Y la izquierda, la centroizquierda, que se organizó en una nueva coalición trayendo partidos nuevos y partidos tradicionales de la izquierda francesa, logra la segunda fuerza en la asamblea con 131 escaños. Lo que se está, la predicción de los analistas franceses es que se abre un periodo de dificultad y de imposibilidad de gobernar en Francia. El sistema político francés ya es bastante complejo, ¿no?, con múltiples intereses y con múltiples disrupciones. Y ahora, bueno, sin ningún partido con la capacidad de tener mayoría absoluta en la asamblea, veremos cómo se le hace para gobernar al presidente Macron en este nuevo escaño, en esta nueva era. Veremos, ¿no?, cómo se comporta la política francesa. Y en Colombia, la otra gran elección que estuvimos mirando y analizando y siguiendo durante los últimos semanas y meses, pues se hizo historia. Gustavo Petro se convierte en el nuevo presidente, el primer presidente en la historia democrática de Colombia, que viene de una facción de izquierda, ¿no? El primer presidente liberal, en la manera que nosotros utilizamos ese término. Su compañera de papeleta, Francia Márquez, se convierte en la primera mujer negra que ocupa la vicepresidencia de la República de Colombia. Y obviamente Colombia tiene una población negra importante que sufre y ha sufrido, bueno, pues discrimen y falta de oportunidades de crecimiento y de desarrollo económico, tal y cual pasa en otros países de la región, cuyas poblaciones negras quedan rezagadas. El líder del pacto histórico, Petro, obtiene el 50.44% de los votos. Rodolfo Hernández, su rival, que era un populista de derecha al estilo Donald Trump, se quedó en el 47.3%. La diferencia de los votos fueron votos de papeletas en blanco o personas que marcaron por otros candidatos en write-in. Pero importante victoria, como les había dicho el viernes, las encuestas ponían este resultado en a manos de cualquiera. Y me ha sorprendido la reacción que he visto en los medios, por lo menos en Twitter, de los puertorriqueños conservadores y estadistas. Como, olvídate, llegó el comunismo a Colombia. De verdad, no, nunca en su vida habían estado pendientes a las elecciones de ningún país que no fuera Estados Unidos. Y pero ahora no, ahora que Colombia escogió un presidente de izquierda, no, olvídate, llegó el comunismo a Colombia. Qué interesante. Veremos cómo le va a Gustavo Petro, que no tiene mayoría en la legislatura colombiana y que, bueno, que será un escenario, un primer término difícil y complicado. No voy a hablar de Ucrania porque ya debo tener a Jorge en línea y quiero entrar a los temas políticos, así que dejemos a Ucrania para después. Rapidito con el COVID. El COVID está más o menos en la misma posición que ha estado en las últimas semanas. Hay una alto nivel de contagio. En Puerto Rico hay 753 casos promedio por día confirmados. La semana pasada eran 716, o sea que hay casi 40 casos más por día hoy que hace 7 días. La positividad se mantiene altísima. Y lo que me preocupa es que en los últimos 7 días se registraron 40 muertes. Hoy el total de personas fallecidas por COVID es 4,480. Y lo que implica que de lunes a lunes aumentaron en 40 la cantidad de personas fallecidas. Los hospitales se mantienen más o menos igual. Hay 308 adultos hospitalizados. Esos son 6 menos que el lunes pasado. Hay 45 pacientitos pediátricos hospitalizados, que es el mismo número, la misma cantidad que la semana pasada. Hoy escuché que se espera que con la vacuna para los menores de 4 años, este número de pediátricos hospitalizados baje, pues el 80% de los pacientitos que han estado hospitalizados en los últimos meses en Puerto Rico han sido pacientes menores de 4 años, que obviamente no pueden ser vacunados hasta ahora que comienza la vacunación para niños e infantes. Y con eso vamos a pasar ahora con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los lunes, arrancamos el análisis político semanal junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Saludos. Aquí sigue azotando el calor. Yo no sé dónde está haciendo más calor, si en Puerto Rico o en La Pava.
Yo creo que en Puerto Tierra hace más calor, pero sin duda está haciendo un calor duro y complejo. Mira, pero antes de hablar del Fuego Popular, el gobernador Pierluisi acaba en un mensaje televisado al país de anunciar que firmará la reforma a la reforma laboral. ¿Qué te parece, Jorge?
Bueno, me parece que al final del día sus delegaciones lo convencieron de que era lo correcto. Sorprendido en el sentido de que, o sea, y cuando digo lo correcto, creo que lo correcto políticamente. O sea,
políticamente, claro.
Sorprendido seguro. Porque había asumido una posición muy firme en cuanto a eso. Y como hablamos hace un par de programas atrás, o sea, tú no puedes tener una reforma laboral que cambie cada 4 años, ¿verdad? O sea, a mí eso no me hace ningún sentido. Hubo uno cambio a la reforma laboral en el cuatrimestre pasado, y ahora 4 años después, sin darle ni tan siquiera la oportunidad a que los cambios, ¿verdad?, rindan el fruto que se supone que rindan cuando hay una legislación de esa envergadura, pues ahora volvemos a cambiar volvemos a hacer una segunda reforma laboral.
A mí lo más que me llama la atención es que el gobernador haya decidido dar un mensaje en vez de simplemente firmar la ley ya o hacer una conferencia de prensa, lo que me indica a mí que él está tratando entonces de adjudicarse el crédito político, ¿no? De lograr esta reforma, la reforma.
Por eso, pero cuando tú dices algo, ¿verdad? Tú eres callo de esclavo de lo que dices y dueño de lo que callas. Fue uh-huh. muy claro de que él no estaba inclinado a firmar la reforma laboral. Así que ¿cómo se siente él políticamente que haya tenido que tomar la decisión de cambiar su postura inicial? Pues él lo sabrá.
Bueno, vamos a puños y a patas. Así es que están los populares tras el anuncio de su presidente de celebrar una elección abierta en agosto para renovar la directiva del partido y preguntarle a la base si prefieren el ELA, yo hago lo que me da la gana, o la libre asociación. La principal antagonista del presidente del partido hasta la fecha ha sido la vicepresidenta del partido y alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. Hoy, la alcaldesa presentó ante la consideración de la Junta del Gobierno del Partido Popular Democrático una solicitud mediante carta bastante caliente para que se remueva a Jorge Colbert Toro como comisionado electoral alterno del PPD, y la alcaldesa lo acusa de usar esa posición para favorecer a José Luis Dalmau en la elección que viene de camino. ¿Qué te parece toda esta pelea, Jorge?
Bueno, mira, el que cuando hay, ¿verdad?, una para todos los efectos prácticos, esto es una primaria, ¿no? Y yo he estado envuelto, ¿verdad?, por lo menos en una primaria donde yo era comisionado electoral, y había una primaria a la gobernación entre Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi, yo habiendo sido nombrado por Pedro Pierluisi en aquel entonces, y es muy normal que, ¿verdad?, la oposición, en este caso la alcaldesa Morovi, pues se exprese, ¿verdad?, en contra del comisionado. O sea, eso es bastante acostumbrado, ¿verdad? Tienden a decir durante la campaña que la estructura política, empezando por el comisionado electoral, que es el que vela por el proceso, está, ¿verdad?, está comprometido con la persona que lo nombró. Y en eso hay que ser muy cuidadoso. Y yo te puedo decir a ti que yo fui muy cuidadoso. Y aunque sí llegaba ese tipo de ataque, no era fundamentado en nada concreto. Eran meras especulaciones, ¿verdad? Y pataletas. Aquí aparentemente, y yo no lo escuché, Jorge Colbert, que es comisionado alterno, hizo unas expresiones en una estación de radio. Yo no lo escuché, así que...
Pero eso es lo que dice la alcaldesa.
Por eso es lo que dice la alcaldesa, y si ese es el caso, bueno, pues ya entonces tendrán que dirimir el asunto, ¿verdad?, la Junta de Gobierno. Pero uno tiene que ser muy cuidadoso con las expresiones que hace, porque los ataques llegan sin fundamento, pero si tú le das balas al enemigo, pues obviamente los ataques vienen mejor fundamentados.
Y todo el mundo que milita en el Partido Popular, ¿verdad?, a niveles cercanos a la cúpula, todo el mundo sabe que Jorge Colbert Toro es el estratega, ¿no?, y el ideólogo de José Luis Dalmau, y nada malo con eso, ¿no?, ¿verdad? Pues eso no hay asunto ahí.
Bueno,
obviamente es un puesto de confianza del presidente, el comisionado electoral alterno, pero interesante que Carmen Maldonado decida que por aquí es que me voy a meter, por aquí es que voy a antagonizar.
No, pero inclusive dice ella que él es el que básicamente toma las decisiones, ¿no? Eso es lo que expresa ella en su carta.
Y te pregunto, porque también hoy otra líder del Partido Popular, en este caso la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, dijo en La Colega WKQ que está apenada con el liderato actual del Partido Popular y que ese liderato le tiene miedo a la palabra soberanía, le tiene miedo a la libertad. Es una cita directa de Julia Nazario, que aspira a presidir la Organización de Mujeres Populares, así que si se da esa elección en agosto, estará en la papeleta. Fuerte esa declaración de la alcaldesa Loíza, ¿no?
Fíjate, y esa entrevista sí yo la escuché. Y otra vez es un ataque, ¿verdad?, velado a la figura de José Luis Dalmau, ¿verdad?, en su carácter de líder. Porque dice ella en esa entrevista con Rubén Sánchez que ella sabe que no fue José Luis Dalmau el que impulsó esa iniciativa. Y hace referencia a Jorge Colbert. Así que los ataques que están viniendo son más de carácter
personalista.
Valga la redundancia. Personalista y del carácter, valga la redundancia, de José Luis Dalmau como presidente. Como que él no es el que toma las decisiones, sino que básicamente es una marioneta de Jorge Colbert Toro. Si eso es cierto o no es cierto, pues eso lo sabrán los populares, ¿no? Pero obviamente esos son los ataques que estoy viendo contra la figura de José Luis Dalmau. Y nada, y obviamente cuando discutimos esto, lo discutimos de que sencillamente José Luis Dalmau quiso sacar a flote quiénes son sus enemigos. Y quiso obviamente asumir esta posición riesgosa como presidente del partido para ver si alguien lo retaba, número uno, y número dos, quiénes son sus enemigos. Y eso son estrategias políticas que te puede salir el tiro por la culata, ¿no? Pero
claro, seguro.
Él sabrá cuánto domina él la estructura política del partido, verá camino a esa primaria y a ese referéndum en cuanto al estatus, que era el tema que los populares siempre evadían y siempre evitaban discutir en, ¿verdad?, camino a unas elecciones, pero que ahora no les queda más remedio por el proyecto que se está impulsando en el Congreso que traerlo a la palestra pública.
Y de hecho, ella también habló, la alcaldesa de Loíza, en esa entrevista, que a alguien se le ocurrió poner a populares a pelear contra populares. Y yo, me parece que es un análisis acertado, porque realmente la semana pasada el Partido Popular no era tema de nada, y eso no necesariamente es malo. Habían cosas en la legislatura pasando, etcétera, pero eran temas sustantivos. Y el tema era de la estadidad, el inglés, el español, los debates allá afuera. Eso era lo que estaba ocurriendo. Y el Partido Popular decidió el jueves cambiar la discusión y la atención de los medios del país a esta elección, que yo te confieso, por las expresiones que han dado hasta ahora los miembros de la Junta de Gobierno, a mí no me parece que los votos estén ahí para José Luis Dalmau. ¿Qué tú crees? ¿Aparecerán los votos suficientes que él necesita en la Junta de Gobierno del Partido Popular, que si no me equivoco tiene 28 miembros, para aprobar este plan?
Ese cálculo tenía que hacerlo antes de dispararse la maroma.
Así es.
Si no lo hizo, se puede dar una sorpresa y ser derrotado como presidente del partido antes de que haya la convocatoria. Porque si la Junta no la aprueba eso, pues sencillamente ha demostrado que no tiene liderato, porque no puede dominar una Junta de Gobierno que típicamente, ¿verdad? Y obviamente yo no sé la composición exacta, pero típicamente el presidente tiene una mayoría de votos de confianza dentro de esa Junta de Gobierno. Así que si ese cuerpo le vota en contra a su presidente, especulando yo que la mayoría de esos miembros deberían gozar de la confianza del presidente, pues entonces tiene un problema serio. Entonces no hay que esperar una consulta para él tener que renunciar como presidente del partido. No le va a quedar de otra, porque sería una derrota, no tendría vuelta atrás.
No tendría vuelta atrás ni para presidente, sin duda, ¿no?
Por eso, ni para presidente del partido y mucho menos para candidato a la gobernación, si está en su mente correr eso, ¿no?
Ahora, recuerda algo
también, ella dijo,
dale, continúa.
No, que lo otro que ella mencionó fue que al final del día, y algo que discutimos continuamente tú y yo en este segmento, es que va a acabar un Partido Popular mucho más pequeño del que hay hoy. Uh-huh. Y es el famoso 31% que hemos discutido tú y yo, que si el 32% del PNP ha crecido, y mi contestación es que no, que por el contrario se ha disminuido, y lo mismo ocurre con el 31% del Partido Popular. Lo que, obviamente, puede aumentar las expectativas de una sorpresa en el 2024.
Y lo que te iba a decir, que recuerda algo de esta Junta de Gobierno del Partido Popular, que es que Dalmau entra a mitad de término, porque él sustituye a Charlie Delgado. O sea, que la gente que está ahí, excepto por los expresidentes que tienen su silla asegurada, no necesariamente son personas que responden a José Luis Dalmau. Son personas que ya estaban en esa silla cuando él asumió la presidencia.
Bueno, se supone que la Junta se reúne esta semana. Delgado, si le responde a Charlie Delgado, tú sabes dónde están ahora en esta controversia. Están del lado de la caleta.
Así mismo es. Pero nada, esta semana hay reunión. Ojalá se dé antes del jueves para que la podamos discutir tú y yo.
Si Dios quiere.
Bueno, hablamos más tarde. Bueno, hoy es lunes y eso significa que conversamos con Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
¿Cómo tú estás, Luis? Saludos para ti y para toda tu audiencia.
Yo estoy muy bien. Este día feriado, medio feriado, como que no estoy claro si estamos, yo tú y yo estamos aquí, estamos trabajando. Pero se sintió extraño el día hoy.
Yo también, trabajando todo el día. Así que bueno, un día que no sabía ni que era de fiesta, fíjate.
Es la segunda vez que se celebra. Juneteenth es un día feriado federal desde el año pasado, que pues conmemora el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. Era una fiesta que empezó en Texas, si no me equivoco, cuando llegó el decreto del presidente Lincoln tras la guerra civil de que los esclavos eran libres. Bueno, Sonia, vamos a hablar de temas locales. Desde el miércoles yo he venido analizando aquí la forma y manera en que el Partido Independentista Puertorriqueño ha manejado lo que es su primera gran crisis tras las elecciones del 2020. Hace más de una semana, en las redes sociales, varias militantes del partido han denunciado un patrón de acoso de parte de uno de los líderes del PIP en el oeste, según las víctimas, el señor Eliezer Río Santiago, que también es empleado de la senadora María Lourdes Santiago en el Senado, ha perpetrado varios actos de acoso contra militantes sin consecuencia alguna. Y de hecho, había una querella presentada contra él en abril que no había sin ningún tipo de resultado. Lo que comenzó en las redes creció como bola de nieve y provocó una reacción del partido, primero por voz de su vicepresidenta María Lourdes Santiago el miércoles y luego durante el fin de semana del propio Juan Dalmau, que pidió perdón por mantenerse en silencio. ¿Qué te parece de todo este asunto, Sonia Valentín?
Pues mira, la realidad es que, como tú bien mencionas, es su primera gran crisis. No la han manejado correctamente en ese sentido, porque siempre hemos dicho que una cosa es ver el juego desde afuera y otra cosa es estar dentro del juego y tratando de meter la bola en el canasto, ¿verdad? Siempre había una visión de un poco se analiza todo en estos otros partidos desde la perspectiva de no haber tenido la gobernanza y de no haber tenido posiciones de exceso clave donde haya una presión mediática muy fuerte. So, esta es la primera presión mediática que recibe el Partido Independentista, ¿quién debe, desde mi perspectiva, prepararse? Porque la realidad es que si tú quieres ser segundo o tú quieres estar considerado, que aparentemente, y digo no aparentemente, la realidad es esa, siempre fueron vistos como un tercer partido de un tiempo para acá, ¿verdad? Desde después de que yo nací. Después de eso, todo el tiempo han sido vistos como un tercer partido. Pero de momento están coqueteando y están haciendo cosas correctas y están levantando chavitos y empiezan a quererse convertir en un segundo, lo cual está chévere. Pero lo que pasa con ser segundo es que todo el mundo te va a tirar.
Así es.
Y tú nunca, ellos nunca han estado en esa posición recientemente, ¿verdad? En algún momento de la historia lo estuvieron. Pero vuelvo, en la verdad, en tiempo moderno no lo han estado. Por lo tanto, siempre pichea del PIB. Pichea del PIB, incluso los debates. Olvídate del PIB, no le conteste, vete con el otro. Pero cuando ahora se les calentó la hornilla, porque no es lo mismo ver el juego desde afuera y no estar en el banco, que ya estar, ¿verdad?, ahí metido en el juego y ser uno de los jugadores, y tú quieres ser un jugador estrella, pues ahora te va a tocar. Entonces creo que pensando en eso, este primer manejo fue terrible. Porque viniendo de la grada, donde tú todo el tiempo estás, ah, este lo echó bien mal, ah, este no la metió, ah, este no sabe tirar, o sea, y todo el mundo tira mejor desde la grada, pues ahora, oye, había que salir rápido. Había que salir rápido y a establecer el orden y a decir, no, nosotros somos un partido que de vanguardia, que defendemos los derechos de las mujeres, que nos mantenemos todo el tiempo protestando por X o por Y, y definitivamente nuestra voz se alza inmediatamente. Nuestra voz no espera, porque nuestra voz no espera para tantas otras cosas, pues para esta tampoco. Y eso no pasó. Eso a mí crea un problema.
Me dijo un amigo que en parte este es el resultado de que el PIB, bueno, que está volando muy cerca del sol, ¿no? Y que cuando era 3%, pues como tú dices, no le hacía mucho caso, pero ahora que en efecto son una alternativa de gobierno viable y con posibilidades reales, ¿no? Y que probablemente... Bueno. Podemos decir que en este año y medio de este cuatrenio han sido la fuerza política que mejor le ha ido en cuanto a momento, un crecimiento, apariciones en los medios, capturar la imaginación de la gente, le ha ido mejor que a Victoria Ciudadana, ¿no? Y un poco, pues, siento que estaban el golpe, oye, lo sabes desde abril que radicaron la querella, así que por lo menos alguien del partido sabía desde abril y que hasta junio no haya pasado nada y tengan que ir estas víctimas a las redes sociales a llevar las denuncias, pues obviamente alguien aquí... la embarró en el manejo. Y sobre todo, y tú lo dices, y como es de un tema de Me Too, que es un tema que está tan particular y tan presente, y pues un tema que va contra ese partido, porque es un partido que se destaca por sus posiciones a favor de la mujer, a favor de las víctimas, etcétera, etcétera.
Esa ha sido su bandera. Entonces, no salir a agarrar esa bandera en la mano fuerte, le va a costar y le ha costado por lo menos en este momento. Y que entienda el Partido Independentista Puertorriqueño que tiene que generar un equipo de comunicaciones y ponerse los patines, porque esto es una. Esto lo que viene es tira la bola y vamos a poncharlo.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué te parece de lo que han dicho y lo que no han dicho? ¿Aquí hay algo más que nosotros no sepamos?
Bueno, mira, yo no sé. La realidad es que volvemos. Una cosa es cuando tú, ¿verdad?, nadie te ataca, nadie te toca, pues porque realmente no eres significativo necesariamente para los demás que están. Esto es como en todo, cuando estás número uno y estás número dos, todo el mundo quiere hablar de ti, todo el mundo quiere caerte encima, todo el mundo quiere cortarte la cabeza, porque todo el mundo lo que quiere es desplazarte.
Claro.
Mantenerse en ese lugar y llegar a ese lugar y sostenerse da trabajo, porque necesita comunicar bien, necesita mantener las entrañas organizadas, o sea, su cuerpo organizado y proteger el techo.
Yo, de nuevo, sin saber nada, sin tener ningún tipo de información, pero dejándonos llevar por cómo funcionan estos asuntos, y lo que ya nos hemos dado cuenta cuando hay estos escándalos de Me Too es que usualmente no se tratan de casos aislados, ¿no? Y
mira, yo no sé, porque yo no quiero emitir un juicio sobre esta persona que desconozco y que yo obviamente, claro, ¿verdad? Pero una vez se levanta, pues yo no sé si eres culpable o no. Esa parte no la sé, claro, y tampoco, y no me gusta, claro, para nada cuando se asume que una persona tiene culpa sin dejar, ¿verdad? Y se hacen estas cacerías mediáticas. O sea, yo básicamente no sé qué pasó allí. Yo lo que te quiero decir es que, como estoy hablando como comunicadora, como partido, una vez, exacto, alguien levanta la bandera, como ellos han sido tan vocales en estas posiciones, tenían que haber sido igual, están pecando de lo mismo. Están pecando de decir, ah, ustedes no hacen nada, pero cuando te tocó no hiciste nada tampoco. ¿Entiendes? Y ellos han sido siempre vocales a decir, no, nosotros queremos, actuamos, nosotros metemos mano. Bueno, pues este fue el momento de haber agarrado inmediatamente. ¿Qué pasó internamente? ¿Por qué? Porque tú sabes que si a uno le cae una piedra en la cabeza, te raja la cabeza. Por eso que yo siempre digo que hay que proteger el techo. Ese fue el planteamiento de ahorita. O sea, uno tiene que, cuando uno está en una posición que es muy complicado, es muy difícil, es horrible, y todo el mundo quiere quitarte o todo el mundo te va a tirar porque estás segundo o estás primero, pues lamentablemente tienes que estar, o sea, tienes que estar bien seguro de que todo lo que tú tienes en tu alrededor funciona de forma correcta, porque en algún momento siempre todos nos vamos a equivocar, porque todo el mundo se equivoca. La pregunta, seguro, es cuán rápido tú sales a decir, perdón, mala mía, o cuán rápido tú sales a decir, no, no, esto no fue, mire, pasó de esta manera. O sea, porque ahí es donde está la diferencia. Y un relacionista público te lo explicaría también perfectamente. O sea, usted comete un error, usted levanta la mano inmediatamente y usted dice, mire, pues mala mía, porque es la verdad, es mala mía, yo no pude hacer nada, o por alguna razón me equivoqué, me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos, pero pues aquí la lentitud y el haber sido tan lentos en el asunto le va a caer encima al partido en el momento en que tuvieron una oportunidad de capitalizar, es lo que te quiero decir. Ellos pudieron salir inmediatamente a dar el ejemplo de cómo ellos van a manejar este tipo de cosas que tanto ellos defienden, critican y señalan, cómo su estructura se mueve cuando hay un señalamiento de este tipo. Y eso no pasó. Y ahí es donde está el problema.
Y el peligro para mí es si se descubre, no específicamente de este señor, sino un patrón de que el partido ha recibido querellas de otro tipo, de otros líderes, por varios meses, años, y no han hecho nada con esas querellas. Ahí es que yo creo que está el peligro institucional. Y te pregunto, porque luego de ignorarlo, el silencio, el miércoles sale María Lourdes Santiago, vicepresidenta del partido, y anuncia que el partido ha creado una comisión de 3 mujeres para investigar el tema. ¿Es una buena movida esa comisión? ¿Muy tarde? ¿Qué te parece esa decisión?
Bueno, siempre tener una comisión para investigar este tipo de cosas es buena, porque, ¿verdad?, queremos saber la verdad al final del camino. No se trata de una cacería de brujas ni de ponerle, ¿verdad?, una marca a nadie que no tenga. Pero bueno, pero la realidad es que es tarde, salió tarde. O sea, y la pregunta es, ¿por qué un partido que es tan vocal en estos asuntos se quedó quieto? Esa es la pregunta que te haces tú y la que me hago yo. ¿Por qué un partido que es tan vocal en estos asuntos y el Me Too y defendiendo los derechos a las mujeres trabajadoras y esto, y entonces de momento hay una y ups, fue como pap, nos quedamos todos quietos y nos miramos, ¿y qué hacemos? ¿Y para dónde vamos? Y entonces esos 30 segundos en el baloncesto tienen su problema y en la política también. Esos, correcto, 30 segundos son los que nos tienen ahora todos pensando, pero ¿qué pasó? ¿Pero por qué? Pero si, vamos a ver, si yo soy una persona que defiende los derechos civiles, todos, los derechos humanos, y estoy frente a un donde están cometiendo una barbaridad, y yo toda la vida he estado poniéndome, no, porque yo defiendo los derechos humanos, porque yo defiendo los derechos civiles, porque yo defiendo, y yo estoy viendo que están cometiendo una barbaridad, y yo no hago nada, ni siquiera llamar a la policía, no hacer nada, la pregunta es para mí, ¿qué pasó contigo, Sonia? O sea, que ¿por qué no actuaste? ¿Entiendes? Y es como, ahí es donde hay un lapso que nadie nos ha explicado. ¿Cuál es la razón de la tardanza? ¿Alguien lo ha dicho? ¿Porque no tenían el papel? No. ¿Porque no lo habían leído? ¿Porque no había llegado la querella? ¿Porque no habían hecho la querella formalmente? ¿Porque había sido
la querella llegó en abril? Ellos mismos lo dijeron, que llegó en abril.
¡Claro! Pues entonces la pregunta es, ¿por qué no nos movimos?
¿Por qué? Preguntas sin respuestas.
Preguntas sin respuesta. Y ese es el planteamiento. Entonces, cuando tú tienes también María Lourdes, que la estimo y la aprecio mucho, que es muy vocal, que va a todos los programas y que está presente, mujeres que se quedaron chico paralizados en lo que alguien se organizaba y en lo que salíamos con un frente a qué. No sé, o sea, de verdad, la explicación aquí es, mira, nosotros no nos tardamos en responder porque queríamos ser bien, pues qué sé yo, bien fuertes en poder hablar primero con la persona, ocultar todas las posibilidades, y ahora salimos formalmente a comunicarnos después de que hicimos todo un repaso con ella, con él, con el otro, no queríamos emitir una expresión que fuera incorrecta. Eso es válido, si es que es verdad.
Preguntas sin respuesta, y el problema con estos asuntos es que usualmente cuando no se contesta surgen más preguntas y más dudas. Vamos a la pausa, Sonia, y cuando regresemos vamos a hablar de otro partido que está en crisis, que por lo menos hasta ahora no parece ser una crisis de Me Too, pero quién rayos sabe, porque con la suerte que está teniendo el Partido Popular, cualquier cosa puede pasar. Regresamos con más.
No.
Regresamos y seguimos conversando en este último segmento con Sonia Valentín. Sonia, los populares están alzados. Anunció el presidente del PPD, José Luis Dalmau, de abrir a votación los cuadros directivos del PPD en agosto y a la misma vez hacer una consulta para que los populares decidan entre el Estado Libre Asociado, yo hago lo que me da la gana, y la Libre Asociación. ¿Qué te parece esa idea de Dalmau, Sonia, en general?
Yo creo que es una idea que está amarrada a una cuestión estratégica, donde en ese momento pues él planteará, se dividirá, ¿no?, entre los que creen en la libre asociación o como le llamen, y los que creen en el Estado asociado como está, y las garantías de la ciudadanía, y todo ese revolú. Y entonces él buscará ser ese personaje y tratar de jalar ese centro del Partido Popular y a lo mejor hasta el mismo meterle miedo con el otro lado, o sea, con la vertiente del Partido Popular que busca de alguna manera más autonomía.
En general, me parece una buena idea. No tanto el referéndum de ELA, yo hago lo que me da la gana, y la resolución es una terrible idea, pero abrir a votación para que se renueve el partido y que vote todo el que quiera, me parece una fantástica idea. Y sí, de hecho, estoy a favor de que se haga, no estoy a favor de que se haga en agosto, me parece que es una locura tener menos de 60 días para organizar una elección en todo Puerto Rico, un partido que no tiene dinero, un partido que dónde van a hacer esas elecciones, etcétera. Me parece que hay demasiada posibilidad de riesgo y de que fracase. Pero si fuera en octubre, en noviembre, de hecho eso fue lo que dijo Tato García Padilla, que él favorece que se vote, pero que debería ser en noviembre para que haya más tiempo a hacer campaña.
Sí, si hubiera más tiempo, etcétera. me parece correcto. En ese momento me parece que lo que va a hacer es eso, básicamente. Buscar atar una cosa a la otra.
Exacto. Y lo de poner a los populares a votar por el estatus, lo único que va a lograr es división, lo único que va a lograr es mayor polarización en el partido. Totalmente. Y lo único que va a lograr también es que los y las que pierdan, que probablemente sean los que apoyan la libre asociación, pues se sientan que se tienen que ir del partido, porque un poco la manera en que José Luis Dalmau ha presentado esta idea es que la decisión va a ser inapelable. Fue lo que dijo, una decisión fuerte e inapelable. Bueno, pues está bien. Pues si el Partido Popular ya no es en la Casa Grande, pues habrá que
Yo creo que él anda buscando amarrar al Partido Popular al centro este, como te digo, donde centro que vamos, una de las cosas que tenía el Partido Popular es precisamente que al ser la Casa Grande, pues tenía esa, incluso siempre esas luchas internas de alguna manera de si vamos un poquitito más liberales o un poquitito más conservadores. Pero yo creo que él, en su ala conservadora, anda buscando amarrar el Partido Popular a esa vertiente, y por eso es que entonces establece y recalca que no sería objetable. O sea, una vez decidamos que el Partido Popular es de esta manera y es esto lo que queremos, se acabó el cuento y no seguimos hablando, boquita pescado todo el mundo, calladitos todos, y todos juntitos detrás de lo que hemos establecido, que será, creo yo, que es lo que va a plantear, es esa versión del Partido Popular Conservador.
Bueno, y las reacciones y las críticas al anuncio no se han hecho esperar. La principal ha venido de la actual vicepresidenta del partido y alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, que no solo retó a Dalmau para la presidencia, sino que ha criticado la forma y manera en que este ha conducido los asuntos del partido y que, según ella, Dalmau busca aferrarse al poder con esta movida. ¿Tiene razón la alcaldesa de Morovis?
Bueno, yo creo que ella tiene razón en lo que te planteo. Si él lo hace estratégicamente, anda atando el, bueno, vamos a votar internamente por el Partido Popular en esta fórmula y el Partido Popular de esta otra manera, y de paso vamos a votar ahora mismo también por nuestros candidatos internos, pues obviamente va a, como te digo, a permear su elección, dejándole saber a la gente: yo soy el conservador que te representa, el que está bien amarrado a la ciudadanía americana, el que cree que esto debe mantenerse de esta manera. Todos los planteamientos que él ha hecho recientemente, incluso me imagino que ha incluido todos los temas del aborto y todo lo demás.
De hecho, hay quienes han interpretado, ya que traes el tema del aborto, de que Dalmau quisiera hacer consultas más de otros temas, y quizás hacer consultas de preguntar por el aborto y preguntar sobre los derechos LGBT y preguntar sobre yo no sé qué otro tema. Y creo que ese es el camino peor quien sea que está pensando en esto.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que él tiene una agenda de amarrar el partido a ser un partido conservador. Partido Popular Democrático Conservador. Óyeme bien, tiene un nuevo título.
Exacto.
Partido Popular Conservador.
Ay, entonces, señor, yo te escucho y cada vez pienso que tienes más razón y me da estrés.
Y de ahí, pues él se agarrará y será una cuestión, no sé cuál será la diferencia entre A y B, pero bueno, él se encargará también de plantearla, supongo.
Y te pregunto, ya sabemos que José Luis Dalmau va a aspirar, ya sabemos que Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovis, va a esperar. ¿Esas son las únicas opciones que tiene el partido? ¿Qué otros nombres te vienen a la mente que pudieran aspirar a la presidencia?
Ay, Virgen Santa.
Te la puse difícil.
Yo no sé. O sea, el Partido Popular tiene una crisis de liderato brutal. O sea, no sé si ellos lo ven. Igual no lo ven. Pero, y el problema que tiene el Partido Popular es que no... Y bueno, y ahí la alcaldesa pues tiene un punto, ¿no? Viene un poco más de afuera, no necesariamente lleva, digo, públicamente en ese puesto toda la vida, pero el Partido Popular tiene un problema de desarrollo de liderato, o sea, no desarrolla liderato. Está como en los viejos tiempos del Partido Independentista, que no tampoco desarrollaba liderato, y era siempre Rubén, siempre Rubén, siempre Rubén, y no había otras alternativas. De momento pues empezaron a pensar en jugar ahí un poco María de Lourdes y Dalmau, y entonces se cambian. Cada 4 años juegan a las cambias. Pues nada, pues no sé, o sea, hay un problema en los partidos con el desarrollo de la gente, y es que se convierten en estas estructuras totalmente controladas, de forma que no permiten el desarrollo de otros líderes. Entonces, básicamente, estos están hasta que se mueren. O hasta que se ponen, pierden, y a veces si pierden tampoco los elimina, también se quedan. O sea, y es un problema porque no tienes nuevos pensamientos, no renuevas la sangre, no hay nuevos seguidores tampoco, porque cada persona que viene nueva de una cancha externa pues traerá consigo, aunque sea 5 personas nuevas, pero como no hay nuevas personas, pues siguen los mismos. Y el Partido Popular tiene una crisis tan grande en ese sentido, que ya tiene crisis hasta de volumen de integrantes, porque yo creo que está un poco colapsando en su magnitud, ¿no? Se está volviendo chiquito.
De acuerdo.
Y es un problema serio.
100% de acuerdo con tu análisis. Hay una crisis seria en el banco del Partido Popular. Si fuera un juego de baloncesto, un equipo de baloncesto, no hay banco. Son los que son.
No hay banco.
Y te voy a decir un solo nombre que de nuevo, yo lo dije el viernes, lo repito hoy, si me está escuchando, si gente que lo conoce lo está escuchando, si yo asesorara a Jesús Manuel Ortiz o fuera Jesús Manuel Ortiz, estaría pensando a aspirar. Creo que se la están poniendo en bandeja de plata, y creo que él, siendo quien es, lo que representa su juventud, su experiencia, su perfil, de dónde viene, lo que ha hecho en la vida, creo que sería una carta interesante, pero tiene que dar el paso al frente, arriesgarse, y bueno, porque en esto uno se tira y a veces gana, pero a veces pierde. Pero si no te arriesgas, nada más.
Okay.
Sonia Valente. Gracias por estar aquí, Sonia.
A ti, un abrazo. Bye, bye.
Hablamos el lunes que viene y hasta aquí esta edición de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.